Bueno, ¿cuántos están listos para hacer una palabra de parte de Dios? Yo llegué de unas vacaciones que necesito otras vacaciones después de haber llegado. ¿Cuántos han llegado de vacaciones y luego necesitan otras? Pero mire, fueron bendecidas y hoy estamos aquí para hacer una palabra. Yo no voy a ser el que va a estar ministrando, va a ser una persona que cada vez que viene trae una palabra y nos bendice con ella. Así que vamos a dar un aplauso al Señor en esta hora y vamos a recibir al pastor Eliobel Delgado, que va a ser el que va a estar trayendo la palabra en esta hora. Aleluya.
Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga más. Yo le voy a pedir que usted busque su Biblia en el capítulo 6 de Génesis. Vamos a mover muchas páginas hoy. Capítulo 6 de Génesis, vamos a tener en consideración los versos del 9 hasta que se acabe el capítulo, 9 al 22. Esta historia la han hecho hasta película, la historia de Noé y el arca. Hay coritos que nos enseñaron esta, bueno, a mí me enseñaron el que dice, en el arca de Noé caben todos, caben, ¿cuántos se saben ese? Caben todos, tú también. No vamos a seguir porque no quiero que se forme aquí un arca. Tú sabes que los animales sigan por ahí. ¡Wii, wii! Me encantaba cantar, me encantaba esa canción cuando yo era niño, hace muchos soles atrás. Sí, por favor. Este es el round trip, Benito. No me preguntes, ponla ahí, olvídate de eso. Me encantaba cuando era niño cantar esa canción porque yo sabía hacer muy bien el gallito, el gallo. Y me quedaba muy bien, dado que yo vivía allí al lado de mi tío que tenía como 78.400 gallos. Así que lo imitaba bastante bien. Y son tiempos que no volverán. También le hicieron película, ¿cuántos vieron Noah? ¿No? ¿Sí? ¿Cuántos vieron Evan Almighty? Ok, pues vamos a gozarnos ahora con esta palabra. Ya lo tienen en Génesis 6, verso 9. Si lo tiene, diga amén. Si lo tiene, si no lo tiene, diga gloria a Dios. No hay ninguno, ok. Dice así la palabra del Señor, en nombre de su Santo Espíritu. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida porque tenía toda carne, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. 300 codos de longitud del arca. De 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, dígalo, estableceré mi pacto contigo. Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, y de todo ser y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo. Y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Vamos a pasar la página, por lo menos en mi Biblia es pasando la página. Capítulo 8. Si no, le dan un swipe para la izquierda y se supone que le abra la aplicación en el capítulo 8. Vamos a tener en consideración el verso 4. En adelante. Dice, el verso 4, ¿lo tienen? Y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el mes décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Diga conmigo, las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana. Diga conmigo, abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Entonces él, extendiendo su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Diga conmigo, una hoja de olivo. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Dios añada bendición a esta palabra. Yo quiero hablar con ustedes y he titulado este mensaje, El Cuervo y la Paloma. El Cuervo y la Paloma. Vamos a comenzar por explicarle algo acerca de Noé. Noé, en su traducción, la definición de su nombre, el significado de su nombre es tranquilidad, es descanso. Pero, sin embargo, Noé recibió una palabra, un llamado que lo sacó de su tranquilidad y de su descanso. Porque Noé recibe esta palabra de Dios que le dice, necesito que construyas un arca. Y yo quiero que tú lo visualices, pero te lo voy a poner de esta manera. Los que vieron Evan Almighty se van a acordar que es este senador, el del congresista de los Estados Unidos, que recibe una palabra de Dios. Dios lo visita y le dice, necesito que construyas un arca. Y le comienza a salir una barba blanca, él se pone un traje y el traje se le convierte en una bata y él se vuelve y se afeita y se pinta el pelo y vuelve el pelo, se le va blanco y se le va barba. Porque Dios se empeña en que él sea el portador de esa tarea. Y comienza a construir el arca, eso disipa a su familia, porque su familia se desintegra y después, según va corriendo la película, vuelven otra vez ellos a ser parte del trabajo, porque una de las cosas que quería Dios con ese proyecto era unificar a la familia. Y yo me imagino Noé, igualito que Evan Almighty, tratando de buscar la manera de construir esa arca, pero todos los que lo rodeaban, como usted lo vio en la película, estaban a la expectativa de lo que estaba haciendo, pero ninguno creía lo que iba a pasar. Imagínese esto, Noé está rodeado de una multitud de personas que están a la expectativa de lo que él está haciendo, pero ninguna cree lo que va a pasar. Hay mucha gente que nos está viendo y nos ve como iglesia y está a la expectativa de lo que nosotros estamos haciendo como iglesia, pero no creen lo que va a pasar. Y aprovecho esta coyuntura para poder traer este maravilloso tema del Templo Nuevo. Mire, esto para mí ha sido una cosa increíble. Yo me he tenido que trepar ese carrito. Yo he tenido que recordarme cómo alambrar cable. José, gracias por acordarme de eso, ¿sabes? Me he tenido que recordar cuando yo tenía 14 años y trabajaba como labor de electricista los veranos. Me he tenido que acordar de eso. He tenido que aprender a correr el carrito y he visto cómo, a pesar de lo difícil y lo retante que ha sido, cómo mi fe y la fe del pastor y la fe de todos los que estamos allí se ha incrementado, se ha aumentado, porque estamos viendo el producto de nuestro esfuerzo. Ah, no, solamente 5 lo creyeron. Pero si los demás que no lo han creído, les invito, vamos allá, cojan una brocha y un rolo y empiecen a pintar para que usted vea cómo usted se va a sentir. Porque esto no es trabajar para el pastor Juan. Esto no es trabajar para la pastora Amy ni para el pastor Eliobet. Estamos trabajando para que la obra del Señor. Ah, no, iglesia. Estamos trabajando para que la obra del Señor. Estamos trabajando con el propósito de levantarle una casa a aquel que se merece toda honra y toda gloria. Estamos en el proyecto de levantarle una habitación al Espíritu Santo, aleluya, al Espíritu Santo del Señor, para que haga morada en ese lugar y en nosotros. Entonces mucha gente estaba a la expectativa, inclusive se han reído, pero este pastor Juan está como loco. ¿Cómo va a hacer eso sin dinero, sin pedir prestado? Pero se le quemó una neurona del cerebro. Y todos están pensando y viendo la expectativa de lo que está pasando, pero ninguno cree que vamos a ser capaces de poder construir el sueño que Dios ha depositado en la vida de este hombre y en la vida de cada uno de nosotros individualmente. Y en ese mismo plan estaba Noé. Noé decía, wow, Dios, tengo que hacer un arca. Tengo que hacer un arca ahora para un diluvio que viene después. O sea, él está haciendo algo ahora para algo que no ha acontecido, sino algo que va a acontecer. Lo que quiere decir que tu ahora no determina tu próximo. Tu ahora no determina tu futuro. Tu ahora puede estar diciendo que es un momento de preparación, pero tu próximo dice que es un momento de revelación. Tu ahora puede decir que es un momento de siembra, pero tu futuro y tu próximo dice que es un momento de cosecha. Tu ahora puede decir que es un momento de prueba y de tribulación, pero tu próximo dice que es un testimonio para honra y gloria del Señor. Tu ahora puede decir que es un momento de batalla, pero tu próximo dice que es un tiempo de victoria. Tú ahora puedes decir que es un movimiento de fe, pero tu próximo dice que el favor de Dios está sobre ti. Tú ahora puedes decir que hay que poner las cosas en orden, pero tu futuro y tu próximo dicen que vas a tener una vida en abundancia. Tú ahora no determina tu próximo. Tú ahora no determina tu futuro. Y tu ahora puede ser un momento de dificultad, pero créeme que tu próximo será un momento de alegría, de gozo y de victoria. Noé comenzó a construir el arca en el suelo. En el suelo, aquí, en el suelo. Comenzó a edificar el arca hacia arriba. Y una vez el arca estuvo completada, esa arca se quedó en el suelo. No fue hasta que comenzó el diluvio que el arca comenzó a flotar sobre las aguas. Y dice la palabra que usted y yo leímos, que cuando las lluvias cesaron, el arca quedó sobre las montañas de Ararat. Déjenme ponerle una posición geográfica. Ararat está en la frontera, es una montaña que corre las fronteras de la Turquía, de Turquía. Ahora mismo esas fronteras están en pleitos, en discusiones, y pues no le pertenecen ni a un lado ni al otro. Es un war zone. Pero es una serie de montañas bastante altas. Y en ese lugar, en la cima de esa montaña, fue donde quedó el arca. Déjeme ponérselo nuevamente. El arca fue construida aquí. Pero luego del diluvio, el arca quedó aquí. Hay mucha gente que me está mirando y me entendió. Pero para aquellos que necesitan, una vez más, el arca se construyó aquí, pero luego del diluvio, el arca se quedó aquí. Yo quiero que tú sepas que el diluvio es el paso, él es el peldaño, es el escalón que Dios va a utilizar para llevarte a la cima. Quizá tú comiences desde abajo, la gente no te crea, estás en un momento difícil, hay gente a la expectativa y no cree lo que tú estás creyendo, no está mirando para el mismo sitio que tú, no tiene la misma visión que tú, no ha recibido la misma revelación en tu corazón, ni la certeza de lo que Dios va a hacer. Pero tranquilo, porque después del diluvio, viene la cima del monte. Tú no te vas a quedar donde comenzaste. El diluvio es el paso grande, agigantado, que Dios va a trazar en tu vida como propósito y proyecto para llevarte a la al tope de la montaña. La palabra del Señor dice en los Salmos: alzaré mis ojos a los montes, donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Estamos en las manos del Dios que sabe lo que hace y que lo puede todo. No pienses que el diluvio va a ser para dejarte en el mismo lugar. El diluvio no te va a matar. El diluvio no te va a detener. El diluvio va a ser el pretexto exclusivo y maravilloso que Dios va a utilizar para llevarte a un nuevo nivel, para llevarte a una nueva dimensión, para apuntarte a un nuevo lugar en Él. Vemos el diluvio a veces como algo malo. Dios mío, ¿pero por qué? Señor, ¿por qué yo estoy pasando por esta prueba? Qué diferente si fuéramos, si viéramos desde la perspectiva de que el diluvio está produciendo que tú te levantes y llegues a la cima de tu problema. Qué diferente sería si nosotros con nuestros ojos espirituales pudiéramos ver que ese diluvio, aunque es tormentoso, aunque es caudaloso, aunque es difícil, aunque las aguas nos están llegando al cuello, están produciendo que nosotros estemos en otro nivel, están produciendo que nosotros subamos a un diferente nivel en gloria. No veas al diluvio como un problema. Ve el diluvio como la oportunidad perfecta que Dios tiene para manifestar su gloria en ti. En Efesios 2:6 dice: y juntamente con Él lo resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No estamos destinados a quedarnos en el mismo sitio donde comenzamos. No estamos destinados a que nuestra arca se quede en el suelo. Nuestra arca se hizo para flotar. Y tiene que haber un diluvio. Tiene que haber una situación que estremezca los cimientos de nuestra arca. Pero esos cimientos van a permanecer firmes porque nos van a llevar al tope del collado. Nos van a llevar a la cima del monte. ¿Cuántos lo creen? Dice la palabra del Señor que cuando la lluvia cesó, Noé envió un ¿qué? Un cuervo. El cuervo, para todos aquellos que no saben, es un animal, es una ave, es un animal de rapiña. Es un animal que se alimenta de lo muerto, es un animal que se alimenta de lo podrido y de lo dañado. Por lo tanto, el cuervo en su simbología representa lo muerto, lo pasado, lo podrido y lo dañado. Pero Noé soltó el cuervo para verificar si era seguro el que ellos salieran del arca a tierra firme. Y lo que sucede según la narrativa bíblica es que el cuervo se va, viene, se va y no volvió. Escuche bien, el cuervo se va, viene, se va y no volvió. Pero entonces, ¿después qué hace Noé? Noé suelta ¿qué? ¿Una qué? Una paloma. Y la paloma se va. Según la Biblia dice, se va y como no encuentra dónde posar su pie, regresa. Y Noé la agarra así y se la lleva otra vez para adentro. Y dice, vamos a esperar 7 días. Espera 7 días, vuelve y abre la ventana, lanza la paloma y la paloma se va y vira por la tarde con una rama ¿de qué? En el pico, de olivo. Esa es la historia, ¿verdad? Vamos a darle un poquito de rewind. Vamos primero con el cuervo. El cuervo, tipo de lo podrido, de lo muerto, de lo dañado, de lo que no sirve, se va, vira y regresa. Pero la paloma, tipo del Espíritu Santo de Dios. Y le voy a decir porque según los evangelios, en el momento en que Jesús estaba siendo bautizado, se abren los cielos y una voz del cielo retuena como trueno. Dice, Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. En ese momento, en ese instante, una paloma blanca desciende y se posa sobre la cabeza de Jesús, manifestando la Trinidad en su pleno apogeo, diciéndote: aquí está el Padre, aquí está el Hijo y aquí está el Espíritu Santo. Lo que quiero decirte con esto es que cuando Noé soltó a la paloma, estaba soltando tipo del Espíritu Santo, una guianza para saber exactamente y conocer los tiempos en cuando él debía salir de esa arca. Tengo algo, una palabra de ánimo para ti. Dile a tu hermano que está a tu lado: tengo una palabra de ánimo para ti. Pero así no. Si es una palabra de ánimo, retuérzalo, moléstalo, empújelo, dele un codazo, hágale algo. Dile: tengo una palabra de ánimo. El cuervo representa el pasado, representa lo muerto, representa lo podrido, representa lo dañado. Sin embargo, la paloma representa el Espíritu Santo de Dios. Yo tengo buenas noticias, casa de Dios, cielos abiertos. El tiempo del cuervo se acabó. La temporada del cuervo se acabó. La temporada de lo dañado se acabó. La temporada de lo muerto se acabó. La temporada del pasado se acabó. Hoy comienza la temporada del Espíritu Santo. Hoy comienza la temporada de la paloma que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Gálatas 5:16 dice: andad en el Espíritu y no conforme a los deseos de la carne. Por lo tanto, nuestra guianza no puede venir de lo que nosotros queremos o lo que nosotros necesitamos. Nuestra guianza tiene que venir de la paloma, el Espíritu Santo del Señor. Y hay algo bien importante: este tiempo del cuervo solamente se acaba cuando la paloma entra en escena. Pero para que la paloma entre en escena tienen que pasar dos cosas. La primera, hay que lanzar un cuervo. Alguien va a ir, alguien va a virar, alguien va a ir y no va a regresar. A veces nos hemos puesto a la tarea de seguir buscando la guianza de ese cuervo, la guianza de esa persona o ese alguien que se fue, regresó y no ha vuelto más. ¿Sabes qué? Si esa persona se fue, si esa situación se fue, deja ese cuervo, porque la paloma tiene que entrar en escena. Y para que la paloma entre en escena, tú tienes que dejar ir el cuervo. No puede venir más otro cuervo. No puede venir más otro problema. No puede venir más otra situación. No puede venir más otra persona que te desespere, que te haga desesperanza, sino una persona que se llama el Espíritu Santo, que te brinde esperanza, guianza, justicia, fe, amor, dominio propio. El cuervo te dice: tú eres una víctima. La paloma te dice: tú eres más que vencedor. El cuervo te dice el infierno que has pasado, pero la paloma te dice el cielo a donde vamos. El cuervo te dice lo que el diablo ha hecho, pero la paloma te dice lo que Dios está y seguirá haciendo en tu vida y en la vida de los míos. Pastor, el cuervo nos dice: no vamos a terminar eso porque es difícil y necesitamos mucho dinero, pero la paloma nos dice: el templo es nuestro, la habitación para el Señor es nuestra, el dinero es nuestro, las sillas son nuestras, el altar es nuestro, el aire acondicionado, el sonido, todo lo que haga falta es nuestro para honra y gloria de nuestro Señor. El cuervo siempre va a ver las cosas que no son. Sin embargo, la paloma va a ver las cosas que se tienen que cumplir. La temporada de ver lo muerto se terminó. Es tiempo de ser guiados por la paloma. Sueños muertos, fe muerta, familias muertas, fe muerta, salud muerta, finanzas muertas, se terminan hoy. Hoy es el tiempo de la paloma, hoy es el tiempo del Espíritu Santo, hoy es el tiempo de ver nuestras finanzas remecidas, hoy es el tiempo de ver nuestras familias unidas, hoy es el tiempo de ver nuestra salud mejor que nunca, hoy es el tiempo de ver nuestra fe acrecentándose día a día, para seguir creyendo que la guianza del Espíritu Santo se hace real en nuestra vida y en la vida de los nuestros. En el versículo 20 del capítulo 8, Noé hace algo que a mí me encantó, me fascinó y quiero compartirlo contigo. Cuando todo esto pasa, que Noé abre la ventana, recibe la paloma y pasan a tierra seca. Noé construye un altar y adora al Señor. Déjame repetírtelo. Cuando todo pasa, que sale del arca, después del diluvio, lo primero que Noé hace es construir un altar y adorar a Dios. Aleluya. Iglesia, después del diluvio tiene que haber adoración. Después del problema tiene que haber adoración. Después de la enfermedad tiene que haber adoración. Después de la vicisitud tiene que haber adoración. Después de las circunstancias malas tiene que haber adoración. Después de lo difícil tiene que haber adoración. Después de pasar por la prueba más amarga o la tribulación más difícil de tu vida, quiero que sepas que tienes que hacer altar y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores y gritar a una voz: Ebenecer, hasta aquí tú me has ayudado, Jehová. Después del diluvio tiene que haber adoración. La razón para mantener una comunicación estable con el cielo es cuando hay integridad en tu adoración. La mejor fuente de agradecimiento pleno al Señor se llama adoración. La única razón de nuestra creación es para adorar a Dios. Cantar a una voz: Santo, 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 la tierra está llena de tu gloria. Pero quiero retroceder para acabar con el cuervo y la paloma. Ya estamos terminando. Ayúdame aquí. ¿Qué fue lo que trajo la paloma nuevamente a su pico? ¿Una rama de qué? De olivo. Una rama del árbol de olivo. Déjeme explicarle algo. El árbol de olivo puede llegar a vivir hasta 2000 años y más. Se le conoce como el árbol sobreviviente. Y yo quiero decirle por qué, porque es impresionante. A mí me encantó estudiar esto del árbol del olivo. Y es que usted sabe que regularmente cuando usted planta un árbol, usted lo planta en un terreno fértil, ¿no? Usted lo planta donde hay mucha tierra, donde el terreno tiene agua, donde las condiciones del terreno son propensas y son factibles para que el árbol pueda crecer eficazmente, ¿cierto? Pues mire qué cosa, el árbol de olivo crece en la roca. Su terreno ideal es un terreno pedregoso en donde muchas rocas puedan hacerse parte de sus raíces. El árbol de olivo crece teniendo como fundamento en sus raíces la roca. Déjeme mirar un poco más allá. La palabra del Señor dice en los Salmos que nosotros somos como árbol de olivo plantado en la casa de Dios. Cuando nuestra raíz es la roca, nosotros como árbol de olivo estamos listos para resistir y sobrevivir cualquier embate que llegue a nuestra vida. Ahora se lo voy a decir al Pentecostal Mode. El diluvio no te va a matar, porque eres un árbol sobreviviente de olivo que no va a poder tumbar las inclemencias del tiempo, un viento tempestuoso, el diluvio más grande del mundo no lo va a poder tumbar, porque eres un árbol de olivo plantado en la casa de Dios y tus raíces están en la roca, y mientras tus raíces estén en la roca eres inconmovible, eres inmovible y no va a poder nada atacar tu vida y tumbarte y matarte, porque eres un árbol sobreviviente. Dile a la enfermedad, estoy sembrado en la roca. Cáncer, si me quiere venir a atacar, te puedes ir por donde viniste, porque yo soy un árbol sobreviviente de olivo. Enfermedad, depresión, circunstancia, situación, prueba, lo que sea, no me vas a poder derrumbar, porque soy árbol de olivo plantado en la casa del Señor. El diablo te puede tratar de robar la casa, pero jamás te va a robar tu hogar. El diablo te puede quitar la alegría, pero no te va a quitar el gozo. El diablo te puede quitar tu pasado, pero no puede tocar tu futuro, porque tu futuro está cimentado en la roca. Y si nuestro futuro está plantado en la roca, cualquier diluvio que venga no va a poder contra nosotros. Iglesia, casa de Dios, cielos abiertos, abre tus ojos para entender que el cuan más, pues, mientras más difícil, cuanto más difícil sea la situación, cuanto más complicado se vea el diluvio, mayor será tu victoria, porque no te pueden, aleluya, no nos van a poder tumbar, no nos van a poder matar, simplemente vamos a escalar a un nuevo nivel. La cima nos está esperando, siempre y cuando seamos dirigidos por la paloma, por el Espíritu Santo de Dios. Olvídate de la gente que no está a tu lado, esos son gente que fue, viró, se fue y no ha vuelto. Concéntrate en mirar la paloma, que el Espíritu Santo es el que te guiará a toda verdad y a toda justicia. No permitas que la temporada del cuervo siga en tu vida. Se acabó hoy. Te traigo buenas noticias. La temporada del cuervo se acabó. Hoy comienza la temporada de la paloma, porque el Espíritu Santo ha entrado en escena hoy, ha entrado en escena en tu vida, ha entrado en escena en tu familia, ha entrado en escena en tu trabajo, ha entrado en escena en tu situación, ha entrado en escena en tu enfermedad. Y cuando la paloma entra, el cuervo se tiene que ir. Cuando la aleluya, ¿cuántos pueden alabar y bendecir el nombre del Señor? Cuando la paloma entra, el cuervo se tiene que ir. Cuando el Espíritu llega, la enfermedad se tiene que ir. Cuando el Espíritu llega, la ansiedad se tiene que ir. Ahora mismo, Señor, yo declaro que toda enfermedad y que toda ansiedad en el nombre de Jesús se va en este momento. Yo no sé a quién le estoy hablando, yo no sé con quién el Espíritu está tratando, pero yo quiero decir en esta hora que la temporada de la paloma, la temporada del Espíritu Santo en tu vida y en la vida de los tuyos se hace real. Se acabó el cuervo, se acabó lo dañado, se acabó lo muerto, se acabó el pasado, se acabó lo podrido y lo dañado. Es tiempo de ver gloria, es tiempo de ver bendición, es tiempo de ver unción, es tiempo de ver avivamiento, es tiempo de ver bendición en nuestras casas, es tiempo de experimentar la gloria del Señor y de su Espíritu en nuestra vida. Yo te invito a que te pongas de pie. Oh, gloria a ti, Señor. Glorificamos tu nombre, Jesús. Es tiempo del Espíritu Santo. Es la temporada del Espíritu Santo. Es el tiempo de la paloma. Yo quiero orar por ti. Si ahora mismo estás experimentando algún tipo de contrariedad que te impida seguir a la paloma, ven por aquí, queremos orar por ti. Esta es la temporada del Espíritu Santo. Esta es la temporada de decirle a todo lo que está, a todo lo que te está alando, a todo lo que te está consumiendo, a todo lo que te está impidiendo ver la gloria de Dios manifiesta en tu vida, ver la guianza de la paloma en tu vida. Se va en el nombre de Jesús. Se acabó el tiempo, se acabó la temporada del cuervo. Este es el tiempo de la paloma, este es el tiempo del Espíritu Santo, este es el tiempo de la bendición en tu vida, este es el tiempo de la paz en tu vida. Yo yo quiero orar por ti. Yo quiero orar para que tú puedas tener la capacidad de enfocar tus ojos y ponerlos directamente en el Espíritu Santo del Señor, para que Él te pueda guiar a toda verdad y a toda justicia. Yo sé que Él lo va a hacer. Yo estoy seguro que Él lo va a hacer. Lo único que necesitamos es que tú estés presto para recibir la bendición que Dios tiene para darte. El altar está abierto.
A tus pies.
Gracias, Señor.
Arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte.
Toda justicia es la promesa del Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, en esta hora te pedimos, Señor, que tú sigas llenando nuestras vidas de tu Espíritu, que nuestras copas rebosen de ti, que podamos vivir rendidos para ser guiados por ti en todo momento. Solo tú nos puedes guiar, Dios, a la cima. Solo tú nos puedes ayudar a ver las cosas desde otra perspectiva. Solo tú nos puedes dar claridad. Solo tú nos puedes llevar a tierra firme. Luego de la tempestad, luego del naufragio, solo tú nos puedes llevar, Señor, a sentirnos con paz, con reposo. Solo tú nos puedes dar deleite. Así que yo te pido, Espíritu de Dios, que tú guíes a cada uno de mis hermanos, que tú guíes esta casa, Señor Dios, a lugares firmes, a lugares de reposo. Yo te lo pido, Dios de gloria. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ah, recíbelo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Si tu presencia no está, Señor, no nos movemos. Si tu presencia no está, Señor, Dios, no tomamos decisiones. Eso fue lo que hizo Noé. Si tu presencia no estaba, Señor, Dios, él no iba a salir de la barca. Si tu espíritu no le confirmaba, Señor, que sea tu espíritu confirmando a nuestras vidas cada decisión. Que podamos contar contigo en cada paso, Señor, que hacemos. Que podamos contar contigo, Señor, en cada decisión que tomemos. Yo declaro tú que estás buscando una confirmación de Dios. Que el Espíritu Santo te visita y te da claridad y paz para esa confirmación que necesitas. Y tomar decisiones conforme a su voluntad. Recíbelo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Yo declaro que los próximos días algunos van a recibir la confirmación del Espíritu Santo. Créelo. Hay gente que está esperando una confirmación de Dios y dice: Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué te estás tardando tanto? Y es que simplemente tenemos que rendirnos a sus pies. Tenemos que quebrantar nuestros corazones, porque si alguien quiere hablarte y dirigirte, es el Espíritu Santo de Dios. Y yo te aseguro que tan pronto tú le hablaste, en medio de la tormenta, en medio de lo que estabas pasando, yo te aseguro que Él te escuchó y envió la respuesta. Así que simplemente créele a Dios. Mire, el domingo estamos aquí. Estamos el martes a las 7:30 aquí con nuestro tiempo de oración, estudio.